Vámonos.
Vámonos, pues estamos aquí en otro episodio de El Cafecito, en esta ocasión con Juan Pegajoso.
¿Cómo va mi Rubén? ¿Cómo ¿Todo vas? Bien?
Todo muy bien, ¿y tú?
Todo excelente, de 10.
Disfrutando el día. Disfrutando un día de calorcito. Estamos aquí en Tijuana. Y pues queríamos hacer pues básicamente una charla, tratar de sacar un poquito de información sobre quién es el Pegajoso. Y pues hemos estado trabajando en un video en el cual estamos tratando de hypear, darle promoción a tu próxima pelea. Entonces, no sé si quieres comenzar contando un poquito sobre quién eres, qué estás haciendo aquí y qué es lo que estás preparando, qué es lo que tienes cocinando aquí a futuro próximamente.
Bien, bueno, soy Juan, me dicen Juan Díaz, me dicen Pegajoso. Tengo 25 años, nacido en Perú, en Lima. También, pero me crié en Argentina, como a los 10 años más o menos me fui a Argentina. Y ahí estuve también casi hasta los 20 años y ahora, y desde ahí, desde los 20 hasta ahora estoy en México, digamos. Como que llevo así varias.
¿Desde los 20?
Desde los 20.
O sea, 3. ¿Cuántos años tienes ahorita?
25.
25, ah, ok, sabes.
O sea, en 5 años más voy a estar 10 años en Perú, México. Digo, Perú, Argentina y México. Y pues nada, peleador profesional desde el 2017, desde que tengo 18 años más o menos, hace como 7 años. Pero ya entreno hace 11 años, bastante.
¿Y empezaste directo en MMA o tienes algún background así como específico?
No, hice un mes nomás kickboxing pensando que era MMA. Y pues como no veía nada de lucha y no veía nada de llaves, me dijeron que eso se llamaba MMA porque le pregunté al profe y me dijo que pues eso es artes marciales mixtas. Así que hice un mes de kickboxing y después empecé con MMA desde cero.
Así como a la altura de la vocación.
Desde cero, así que siempre hice MMA. Ya después por mi parte me especialicé en boxeo, en Muay Thai, Jiu-Jitsu, lucha, pero desde el que yo me acuerdo, MMA, un mes nomás de kickboxing, como que la base.
¿Y entonces el Jiu-Jitsu por qué lo tienes tan desarrollado, por así decirlo? O sea, ¿has dedicado tiempo específico al Jiu-Jitsu también?
Porque el jiu-jitsu fue lo que me atrapó en las MMA, fue lo que más me llamó la atención. Sí, era como tirar manos, aprender a defenderme, pero lo que más me gustó fue la lucha y el jiu-jitsu, cómo zumbar, cómo rendir. Aparte el cansancio que se siente allí también me gusta, sí, más que arriba. Ah, y hasta ahora, la verdad, hasta ahora me gusta más la lucha. Es mi parte favorita de las MMA, digamos. A alguno le gusta más las patadas, a alguno le gusta más los codos. A mí me gusta más la lucha, el jiu-jitsu.
Sí, yo esta semana, tuve una semana como bien pesada y traía como muchas, muchas cosas en la cabeza y de verdad salí el jiu-jitsu así como que en otro nivel, así completamente despejado, relajado. Sí cansado, pero sí como así borrado, como que te da un reset así en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, te aliviana, te hace pensar, o sea, te hace concentrarte ahí, te hace olvidarte como de todo.
Sí.
La verdad es que fue un buen, ¿cómo le dicen ahora? Que un buen, una buena terapia.
Sí.
Bueno, a mí siempre me funcionó así, siempre me... No es que tenía un problema, iba porque me gustaba y encima salía bien relajado, directo para comer y dormir.
Sí. Oye, ¿y cómo fue que empezaste en el 2017 a entrenar, pero eso fue en Argentina entonces?
En Argentina, no, empecé como en el 2014.
Ah, ok.
No, 2013 empecé a entrenar.
Ah, ok.
Pero me hice profesional en el 2017.
Entonces empezaste en Argentina.
En Argentina,
¿en
sí?
¿En qué parte estás?
En Córdoba.
Córdoba.
Córdoba, Argentina. También viví en Buenos Aires, en la capital, pero donde tuve más tiempo cuando estuve en Argentina fue en Córdoba. Ahí fue el colegio, ahí conocí el deporte, a mis compañeros, a mis profes de MMA. Tengo todo en Córdoba.
Y luego, ahí En el 2017 te volviste pro en México. Ya estabas aquí en México.
No, en el 2017 fue en Argentina. Hice mi primer pelea, me acuerdo, cumplí 18 y a la semana hice mi primer pelea de MMA, así que pasé mi cumpleaños a dieta. Sí, igual fue un corte duro porque iba a ser la primer pelea y dije, ah, no va a estar tan pesado el corte. Y sí comí acá. Sí comí, rompí la dieta. Pero, o sea, di el peso. O sea, comí porque se juntaron todos mis amigos. Dice, 18 se cumple una sola vez. Ya sabes.
Sí.
Y ni modo, tuve que comer. Y bueno, 4 días después, que era el corte, ahí las tuve que pagar. Me acuerdo que sí estuvo pesado para hacer la primera vez. Pero se vio. Sí, se vio el peso. Bien.
¿Crees que algún día no existan lo del corte de peso?
Ya existe, ¿sabes? En otra empresa, pero...
Ah, en One FC, ¿no?
En One, no te dejan estar deshidratado, por sí. ejemplo. O el nivel de deshidratación debe ser mínimo. Sí, pero...
Sí. Siempre hay maneras de hacerle trampa, ¿no?
Siempre, sí. siempre. Y en UFC, pues... No creo, la verdad. Sí. No creo porque hay muchas maneras de hacerlo muy bien. Muy bien, o sea, y hay mucha manera de no cortar peso, digamos. Sí. O sea, puedes llegarlo con la dieta, puedes cortar 4 libras, que la verdad no es mucho. No es mucho, que media hora a lo mejor la das. Tengo compañeros que hacen así y el rebote es muchísimo, digamos.
Sí, sí me impresionó un poquito que ahorita estamos platicando de Uriel, que uh-huh. fue el último que hicimos este tipo de videos. Y ver la cara del día del pesaje y su cuerpo así flaquísimo. Y sí, es impresionante porque lo vimos una semana antes y estaba pues normal.
Normal.
O sea, sí, sí. Bueno, regresando entonces a tu carrera. Cuando llegaste a México, ¿llegaste directo a Tijuana? ¿Dónde llegaste primero?
Directo a Tijuana.
¿Y eso?
Directo a Tijuana. Llegué justamente por un profe que tuve allá, por Marcelo Rojo, el Pitbull. Ajá, sí. Él fue mi profe allá en Córdoba, Argentina. Y él, hablando con él, con mis profes de allá, con él, que ya se había venido acá y estaba entrenando ahí en Entram, pues le dije, ¿no? Que hablara con Raúl para ver el tema de yo poder venir acá. Y como me vio, la verdad, me vio como... ¿cómo es? Me vio como nivel, ganas de... Y aparte le ponía muchas ganas en el entrenamiento. Me dijo, pues sí, vente y acá vas a poder mejorar más todavía.
¿Y eso en qué año fue?
Eso fue en el 2017, el mismo año que debuté, más o menos. 17. Me dijo, en el 2017, me dijo, pues ahorra, junta todo lo que puedas para que te puedas venir acá. Y yo me acuerdo, cuando vine... Ya pude juntar acá para el pasaje y para la estadía. ¿Y cuándo vine? Vine en el 2019, creo, por primera vez. O en el 2018. No, 2019.
O sea, ya 5 años. Ya eres de Tijuana, como quien dice.
Casi. No, así lo veo como una casa. Ahora que estaba en Ciudad de México, extrañaba venir a Tijuana.
¿Y estás solo por acá? ¿Viniste solo?
Ahora sí, vine solo. Y acá, pues, hice... Otra vez, ¿no? De empezar de cero, nuevos amigos, nueva familia, y así, y expandirme acá y seguir conociendo. Y hay muchas cosas que no conozco todavía, pero ya va a haber tiempo.
¿Cómo qué? Tengo tiempo y podemos ir a dar la vuelta si quieres.
¿Cómo qué? pues no sé, ¿qué no conozco acá en Tijuana?
Que es tan grande, yo viví aquí, bueno, o sea, estuve fuera 10 años, pero toda mi vida he estado aquí y tanto que no conozco.
Sí, ¿no? Por ejemplo, gente. Muchos me preguntan de acá de si conozco, ¿cómo se llama esto? El que está por Mexicali, La Rumorosa.
La Rumorosa.
Eso es uno de los lugares que no conozco.
No, ahí sí no te puedo llevar ahorita.
No, pero digo, ese es uno de los lugares que no conozco. Hasta hace... La semana pasada recién conocí... Me gusta subir cerros.
Sí, okay.
El Cerro Colorado.
Ah, el Corolla. ¿El Coronel no lo conoces?
Sí, ya lo subí como... como 4 veces.
Ah, sí, sí.
Ya no lo quiero subir tampoco.
¿Pero has subido por la parte de enfrente o nada más por atrás?
Por las dos.
Okay. Sí, la de enfrente está...
Sí, la de atrás está más difícil.
No, la de enfrente es la de atrás es la fácil.
La fácil.
La de enfrente la que está fatal así.
Sí, la subí las 2 veces. En una fui con una familia, ya la subimos por atrás.
Sí.
Pero acá cuando fui con compas, todo derechito.
Sí, no. Sí, atrás yo todas las veces que había ido por enfrente. E inclusive una vez nos quedamos a acampar en la meseta esa que está a la mitad.
Sí.
Y subimos con leña. O sea, estuvimos cargando así como si trajéramos un muerto así en una mochila gigante. Acampamos y ya en la mañana subimos. Y yo veía fotos de gente así de que maquillada en la cima del coronel. Yo, ¿cómo la hacen? O sea, ¿cómo no entendía? Y ya una vez fui y entré hasta el estacionamiento y casi tu agüita así, así,
claro,
así, o sea, como parece Disneylandia, ¿no? Así, pásale. Y sí, o sea, sí está difícil, sí requiere de cierta, pues...
Condición, dice.
Pero enfrente es como una estrella comparada a 5 estrellas.
El nivel de dificultad cambia, ¿verdad?
Sí.
O sea, está como bien, en la parte de adelante está como bien así,
sí,
bien empinada.
Sí, tengo videos ahí que hice con dron subiendo con los perros y todo, y parece que vamos escalando, o sea, como si vamos en vertical, la última cima, esa sí está... Sí está interesante.
Eso es lo bueno. Y ahora, ¿la bajada?
Sí, la bajada también.
Está complicada, ¿verdad?
Sí.
O sea, sí o sí, yo todas las veces que fui me caí una vez. No sé, en la bajada. Sí me caí una vez, y una vez fui y empezó a llover. No, dije, vámonos, porque si no, la bajada va a estar peor.
Sí, de resbaladilla.
Sí, y había mucha gente que se caía, la verdad, pero... No, y había gente que la bajaba corriendo, que decía, no, es más fácil corriendo que ir caminando.
Ya, en sentido contrario. Me valió. Oye, entonces, ¿te ha gustado Tijuana? O sea, ¿estás conforme con Tijuana? ¿Te ha tratado bien?
Me ha tratado muy bien, la verdad. Es como, bueno, mi casa. Mi primera casa es Perú, segunda casa Argentina, es mi tercera casa. Esa, donde volvería a venir, es acá Tijuana. Sí me iría a otro lado, pero no a vivir. Tijuana yo creo que tiene todo.
Sí.
Te quieres ir a la playita, pues te vas a la playita, te quieres...
Sí.
Acá, tiene de todo. O sea, a mí me gusta con que tenga playa, cerro, verde y ya.
Sí, sí. Desierto también, ahí pues sí, tiene un poco de todo. Yo viví, tío, aquí en Tijuana y crecí de los, o sea, del 0 a los 18. De los 18 a los 28 me fui. Bueno, 17 a los 27 más bien, para ser así como exactos. 10 años y he vivido en... todo tipo de lugares, he visitado todo tipo de lugares. Y cuando regresé, me di cuenta que Tijuana también, pues, lo tenía todo, está increíble, me encanta, pero...
¿Cómo manejan? O sea, ya ves que en otro lugar no te respetan nada.
En Buenos Aires a mí me pasó
como
la gente, o sea, te atropellan. Así,
ahí, ¿no? El primero es el auto, no es el peatón.
Sí, sí.
Ah, sí, estabas en Buenos Aires.
Sí,
la gente también está muy acelerada.
Buenos Aires, ajá. A Perú no he ido, tengo muchas, muchas ganas de ir a Perú. Tengo una prima, una sobrina que no conozco que está en Perú, en Lima justo, y sí, sí me
está muy bonito, está muy bonito Lima. La comida también es muy, muy bonita. Pero en lo personal a mí Córdoba, o sea, Tijuana me hace acordar dónde era, dónde vivía, Córdoba. Sí, tranquilo. O sea, no, igual allá tampoco te respetan los autos. Pero la gente muy cálida, muy acogedora, muy buena. No digo que en todas las ciudades no hay, ¿no? Pero acá siento que se ha notado más esto.
Sí, no, y definitivamente pues también tiene lo suyo, ¿no? Yo viví aquí toda la vida y jamás me imaginé vivir fuera de, por ejemplo, playas. Siempre viví en playas, me encantaba la playa. Después ya viví aquí en esta zona, que es La Cacho, que también estaba bastante tranquila, bastante a gusto. Pero también, pues, están subiendo rentas, está subiendo... está cada vez a veces menos tranquilo y así. Entonces ya también ahora vivo en Rosarito, que también es, pues, cerca, así en la playa, a gusto, tranqui.
Es tranquilo, ¿verdad, Rosarito?
Sí, Rosarito está súper tranquilo, está súper a gusto. Un día ahí hacemos un asado en la... Tenemos asado, hacemos carro. La semana pasada hicimos asados a carne asada y tuétanos y todo así en el asador. En cuanto sale el sol, yo soy así de prender el asador.
Sí, ¿te gusta hacer asado?
Sí, sí.
Ay,
sí, buena. Muchísimo.
¿Pero como lo hacen acá o como lo hacen allá en Argentina?
No, no, como acá. Bueno, no es, yo no soy tan, y no me vayan ahí a juzgar, no soy tan, tan carne asada como el típico mexicano. O sea, sí soy más como de, me gusta más cortes gruesos, me gusta el tuétano, me gusta, o sea, aquí la carne asada es como un protocolo muy, muy establecido para el mexicano y es, y la... No sé, ¿no? Y como un ritual de la carne asada. Y sí, sí me gusta, pero yo no soy tanto de comer tantos tacos. O sea, me gusta más como un corte así chido.
Sí.
Comer a gusto y así. Por ejemplo, esta semana justo que invitamos a una pareja, una familia en nuestra casa. Y les decimos, ¿quieren lo típico? O sea, guacamole, frijoles, tortillas, todo eso. ¿O quieren algo como diferente? Y si quisieron algo diferente, que fue, el tuétano, espagueti... Pasta, o sea, el pasta, el espagueti, ensalada y pues la carne. Y estuvo para mí así súper. Pero no, el asado en tanto en Argentina como en Brasil es así un asado, o sea, que el chorizo, el corte, toda la vaca entera, ¿no?
Un pedazo de un poco de cada cosa en la parrilla para que sea un buen. Y pan, eso no puede faltar, el pan.
Sí, sí,
me acuerdo. Bueno, acá son las tortillas.
Sí, no, sí me acuerdo que abrían así el asador y
un mundo ahí
de carne. Y justo la última vez que fui a Brasil andaba de vegano y fuimos hacia las churrasquerías. ¿Cómo se llama?
Churrasquerías
y yo así viendo los cortes. Sí.
¿Cuánto tuviste de vegano? Yo fui vegetariano, pero 6 meses nomás.
He tenido 2 etapas. Una, la más larga, que fueron creo que como 2 o 3 años la última vez.
Sí.
También tenía mucho que ver por el tipo de actividad que estaba haciendo en ese tiempo. Siempre he hecho algo. Y si no estoy haciendo pues el CrossFit, estoy surfeando, o en esta etapa estaba haciendo mucha yoga, estaba súper dedicado en yoga. De hecho, vivía aquí arribita y bajaba así a yoga que está en otra colonia que es cerquita. Y y me levantaba a las 5 de la mañana y tenía así mi rutina así súper dedicada a yoga. Pero bajé muchísimo de peso, estaba así flaquísimo y estaba cansado todo el tiempo. Todo el tiempo estaba cansado. Y me di cuenta también que mi estado de ánimo empezó como a declinar, o sea, mi estado sí mental. Y creo que pues también tenía un poco que ver con la dieta. O sea, la dieta como que, no sé, justo antes de ser vegano, vegetariano, estuve haciendo dieta keto. Entonces comía muchísima carne, muchísimo aguacate, mucho queso, muchas grasas y todo eso. Y yo me sentía súper bien, pero llegó un punto que me sentí como asqueado de comer tanto producto animal, que lo corté por completo. Y no, sí, definitivamente siento yo que funcionó más
con proteína animal.
Sí, sí, también me tratamos, justo estaba hablando mi esposo ahorita eso ahí con su cliente, tratamos de consumir carnes buenas. O sea, como lo que te digo, el asado, prefiero un corte de una carne chida a comerme 10 tacos de una carne así de quién sabe de dónde salió, ¿no? O sea, como que nos enfocamos en comer huevos orgánicos, pollo orgánico, la carne, buscar lugares chidos, todo eso, ¿no?
Entonces, como que la calidad, buscan la calidad, claro, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, porque también hay cada carne que pues, no sabes ni qué.
Ni de dónde salió.
Sí, más daño que
los taquitos de su perro. Dicen en Ciudad de México.
Ay, ¿cómo tú fue en Ciudad de México?
No, muy bien.
Y
con
la comida, el todo.
La comida sí me gustó, pero no, y eso es lo que extrañaba también de acá de Tijuana. No hay comida como Tijuana, para mí, ¿no? O bueno, gente que también me ha preguntado, amigos y conocidos, y me han dicho lo mismo, pero yo pensé que allá iba a encontrar su sazón así, algo diferente. Pero no, la verdad, o sea, bien, sí estaba rica, sabrosa, pero se extrañaba la sazón de acá. Lo que sí está bueno, y puedo decir que sí lo probé así con, ay, esto está bueno y me volvería a comer, es la torta de tamal y la torta de chilaquiles. Eso, muy bueno, muy barato y es bien, lo mejor, salía bien barato.
Torta de chilaquiles sí hay aquí, de hecho ahí al lado del estudio, el pan nuestro tiene torta de chilaquiles. La torta de tamal no me acuerdo de haber visto en ningún lugar por aquí, seguro sí hay.
Acá hay uno, acá en la avenida,
¿sí?
En la, no sé cómo se llama, pero es la avenida que te da la Melchor Ocampo, creo que es, la que te baja para Entram.
Ah, ok.
Hay una señora que se pone ahí, o sea, yo cuando lo compraba salían como 35, 25 pesos.
Sí, no hay.
Pero allá compré la torta de tamal más un café Me salió como 20, 25 pesos.
Sí, justo le estaba contando a Diana, hay una cliente que iba a ir para allá de vacaciones a comer, que era como su plan. Que la última vez que fuimos a Ciudad de México, mi esposa estaba embarazada, recién embarazada, y se sentía así horrible. Y pues íbamos a, nos habíamos quedado en un Airbnb en la Condesa, que es una zona así, pues como aquí, ¿no? Más o menos, y restaurantes, y como que se supone que está nice.
Sí.
Y íbamos a lugares y nos veían así como... Y nosotros así en pants, así, como si nada. Y nos veían, y te lo juro que en uno nos pusieron atrás de una viga, así como que no. Básicamente como que no quiero que lo vean. Y comíamos así todo, así, pues mi esposa recién embarazada quería comer así bien, y comíamos, y el postre, y todo, y eran de que 500 pesos. Y era un restaurante que se suponía así súper, súper nice. Y en Tijuana, o sea, como que está muy rica la comida, hay lugares muy, muy ricos, pero también puede ser muy caro.
No,
o sea,
sí,
súper caro también. Sí.
Está bien caro sí, acá. Todo en general, ¿no? En general está casi todo caro.
Sí, sí, es una economía bien, bien distinta. Te digo, nosotros por eso nos fuimos también de aquí, porque sí, de pronto, la casa que rentaba yo ahí, hacia arribita, cuando yo vivía ahí, costaba $450, ahorita está en renta en $1,100. Y es cuestión de 5 años, o sea, más del doble en 5 años.
En 5 años.
Sí, no, entonces sí está, medio acá. Pero bueno... Te fuiste a Ciudad de México, fuiste parte del campamento, ¿no? De los chicos
de los que pelearon ahí en UFC, ahí fui con Quiñones, también fui la de esquina. La uh-huh. verdad que fue una experiencia increíble, una experiencia que como que reavivó más mis ganas todavía, reafirmó más mis ganas de ser peleador, o sea, quiero llegar, sentir eso, entrar en la arena, que todo el público esté gritando. Nada, desde cómo te trata UFC, te lleva al hotel, te dan acá tu pantalón, tu ropa con tu nombre, para ti, para tu equipo. Eso es muy como que, no sé, es muy, ¿cómo es? Muy motivador. Sí. Bueno, yo lo encontré así, muy motivador, como que, o sea, necesito llegar acá. Necesito llegar porque quiero sentir... Ya lo he sentido así, pero en esquinas, ¿no? De compañeros. No sé cómo se sientan ellos por todo el tema de la adrenalina y todo, pero yo que acá lo viví desde afuera, es como... Es casi un sueño. O sea, es un sueño. Quieres todo... Entras... Yo cuando entré a entrenar dije, ojalá algún día peleé en UFC, y ahora la estoy viendo acá cerquita y es como que...
Sí, se siente como a nada, ¿no?
Sí,
o sea, yo creo que varias personas con las que he platicado que he estado haciendo lo del video y eso contigo, yo creo que todo el mundo ya lo ve así, yo creo que ya con esta defensa...
Ya con esta defensa ya tendría que... Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, pero este año yo con... O sea, una meta a corto plazo que me he puesto... Es como que este año, con que debute en UFC, así tenga que pelear 2-3 veces más, pero dentro de este año, debuto en UFC y ya, ahí voy a estar como que cumplí la meta que me propuse. Esa era la meta el año pasado también, como que ya si esta no se da, pero como el año que viene, o sea, por este año, que se dé y siento que está así de cerquitas. Y ahora que me voy allá al PI... hacer las pruebas y sé que voy a quedar y pues ya voy a estar más dentro de los ojos de UFC. UFC va a invertir en uno y nada, vamos a estar ahí al paso. Ya para... Ese va a ser el filtro de... necesitamos uno, necesitamos otro, y así que nomás hay que paciencia, cuidarse, sobre todo cuidarse de las lesiones y todo eso, porque son oportunidades que las tiene que tomar y hay que estar listos. Listo también en el peso, porque te dice, hey, 2 semanas.
Sí.
Y si estás bien subido, no... O sea, sí lo puedes llegar, pero no va a ser tan sano.
Sí,
pero claro. Ya, como, si te mantienes, a lo mejor vas a llegar, sí vas a batallar un poquito, pero va a ser menos complicado.
Sí, justo hablando ahorita en el camino con mi esposa al estudio de que... Me llamó la atención ayer que vi las peleas de Lux en el UFC Pass, que digo, qué loco que veo Lux y veo UWC en UFC Pass y que ahora México va a tener como el primer PI fuera de Estados Unidos, ¿no? Y que digo, siento que sabiendo cómo es Dana y pues toda la corporación, ¿no?, de UFC, algo deben estar viendo en México, ¿no? Que les está llamando la atención. Porque, bueno, es que Jenny es nutrióloga, mi esposa, que está su primer profesión nutrióloga y ahora está toda hora. Y tiene un compañero de ella estudió en Monterrey y un compañero de escuela de ella está trabajando para Tigres, el equipo de fútbol, y y ahora lo acaban de contratar en el PI como nutriólogo deportivo.
Sí.
Entonces, a lo mejor lo vas a conocer por allá. Y me dice, qué raro que dejó Tigres siendo como pues fútbol y México para irse al PI cuando es, y le dijo fue que salió eso, ¿no? Le digo, pues es que creo que México, así, le digo, piensa en el box, o sea, el box es cultura, es deporte, así 100% representativo de México, ¿no? Y entonces como que el UFC, bueno, no el UFC, sino las artes marciales mixtas están siendo como el próximo deporte, pero definitivamente UFC pues es el representativo, ¿no?, del deporte.
Sí, México en general es potencia ahora en las artes marciales y estos, y como ha habido, por ejemplo, hace 4 años no habían tantos mexicanos como el día de hoy. O sea, yo también creo que esto, lo de Brandon, lo de Alexa Grasso, lo que hicieron, que fueron campeones. Bueno, Alexa es campeón todavía, campeona.
Uy, se viene con el TUF, ¿no?
Con el TUF, contra la Shevchenko. Eso como que lo está subiendo más. Y aparte México es un país muy grande. O sea, trae mucha gente, muchas vistas y... Para que hayan hecho el PI acá, creo que nomás hay 3.
¿Vegas?
¿Vegas? ¿China?
Ah, China no lo tenía ubicado.
Y acá México. Okay. O sea, para que elijan el punto. Es más, ni Brasil tiene, mira.
Y siendo que, bueno, es que sí.
Y Brasil, o sea, siempre fue...
El representante, sí.
Y ni Brasil tiene, pero porque México yo creo que en estos últimos años ha levantado mucho. Y han entrado muchos peleadores, la verdad, o sea... Peleadores mexicanos, antes que eran pocos, eran más de otros lados, de otros países o gringos. Ahora no. Pues ya ves acá en la cartelera de UFC México, casi todas las carteleras eran mexicanos.
Sí, y bastantes de aquí de la región, ¿no? Aparte.
Sí, y bueno, 4 del mismo gimnasio, o sea, también eso ya dice bastante.
Igual lo que decía Jenny de ayer de Luxo, ¿no? Que está pues Carla y Uriel, que están representando a Entram, y es una cartelera relativamente, pues pequeña, la del main card, o sea, que inició Carla, y ver a 2 representantes del Entram está, y que ganaron aparte, ¿no?
Y ganaron, está, encima.
Increíble.
Ahora, y la siguiente, vamos a hacer 4.
Sí, tú, Fernanda.
Fernanda, Jazmín Navarrete, ajá, de Pantera. Y...
¿Qué más?
Ay, ¿cómo voy a olvidar? Justo ahora. ¿Qué más peleas?
¿Están en el gimnasio?
Sí, somos 4. O sea, yo dije somos 4 y... A ver...
Tú y
Fernanda y Cajón, así. Después Yasmín. Y bueno, ya me voy a acordar el nombre, pero sí.
Y se Fernando también es defensa del título, ¿verdad?
Va a ser su primera defensa, la mía también va a ser primera defensa. Va a estar loco también que seamos 4 ahí en la cartelera.
Sí, no, el Entram está A mí se me ha hecho como una experiencia surreal. Obviamente, conozco de Entram toda la vida. O sea, y cuando digo toda la vida me refiero así de toda la vida. Y, por ejemplo, la mamá de Demian es cliente. Y yo a Demian lo sigo desde que... O sea, su carrera de jiu-jitsu desde niño. Sí, o sea, desde niño. Y no sé, o sea, yo creo que a muchos nos ha pasado esto, ¿no? Que sabemos del Entram y lo vemos como... inalcanzable, inclusive a Fergie le digo que de pronto, ¿qué requiero en sus preguntas, ¿no?
Sí.
¿Qué se necesita para inscribirme? Y él, pagar. Pagar siempre, pagar inscripción. Y yo también como que lo veía un poco así, como que, es el lugar de los peleadores. Y de pronto empecé a ir porque me quedaba el gimnasio de Andy. O sea, yo le pregunté a Andy si podía ir a su gimnasio, Booty of Steel, donde va mi esposa en Rosarito, porque me quedaba en Rosarito.
Sí.
Pero es gimnasio, pues, para mujeres nada más. Y como que no coordinado. Dije, bueno, pues ya voy al Entren. Y pues entreno bodycore con Andy ahí. Y pues el jiu-jitsu, pues ya es algo que de todas maneras estaba haciendo de vez en cuando. El judo, el jiu-jitsu así de pues no constante, pero haciéndolo de vez en cuando. Y ahora que me metí, digo, qué loco de pronto... O sea, de algo que se veía tan inalcanzable y tan lejano.
Sí.
De pronto tener ya gente que veo como compañeros, ¿no? Así que entrenamos. De hecho, tú, por ejemplo, me acuerdo súper bien que... Como una de mis primeras semanas o meses, no me acuerdo, que estabas grabándote una historia en el bodycore. Y como que yo me atravesé y hasta sentí que me estaba atravesando. Y dije, ching, ya la cagué aquí. Y al rato me vi que me habías etiquetado y todo. Así dije, ay, güey, se me hizo como bien padre sentir como que, ay, güey, o sea, sí estoy ahí como conviviendo, ¿no? Nada más como otro güey más, ¿no? Y siento que tienen bien eso, pues, de que son como, pues, es el equipo, entran. Y aunque seas peleador o no seas peleador, o sea, es un lugar donde, pues, vas y entrenas y
claro,
convives.
Puedes ir y puedes convivir y... Pues y sí, ahora sí es que más como si una familia, pero pues cada uno por su lado, ¿no? Pero sí de eso se trata, eso es lindo, ¿sabes? Porque también te ayuda como, no sé, pues a lo mejor vas y también está bueno conocer, hablar, porque si vas también y como que estás ahí, no... O sea, si vas y entrenar nomás.
Sí.
O sea, que también está bien, obvio. Pero también está bueno así como expandirse, ¿no? Seguir hablando y
sí.
Preguntando.
Es que yo tenía ese rollo porque, pues, Andy me había dicho, ¿no? Oye, te voy a meter en la hora de los peleadores, pero uh-huh. Como que no los interrumpas, ¿no? Y yo tengo súper claro eso desde que llegué, yo, pues... Y no fue como por grosero, ¿no? Nada más no quería saludar, interrumpir, nada, ¿no? O sea, llegar, hacer lo mío e irme. Pero de pronto te das cuenta, yo siento... ¿Sabes qué es lo que siento?
Ay, coach.
No, ¿sabes qué es lo que siento? Que hay como un cierto reconocimiento de que, ok, te he estado uh-huh. viendo que vienes. No sientes, bueno, es que tú ya llevas mucho tiempo, pero yo como nuevo, como que vas una vez, vas dos veces, pero ya de pronto cuando la gente te empieza a ver que estás luchando y que estás haciendo ejercicio y que estás, ya como que, ah, ok, ya hay un...
Como que le está poniendo ganas, o sea, le gusta de verdad.
Porque uno sabe lo que requiere... Te lo voy a decir de una manera distinta que lo platicaba con Jerry, ¿no? Cuando un güey muy tatuado ve a otro güey muy tatuado, entiende lo que ha pasado. Dices como que, ay, güey, tú también estás loquito. O sea, como que tú también aguantaste así vara de tatuarte un chingo, ¿no? Sí. Y es lo mismo con los peleadores. O sea, como que los peleadores ya cuando... Yo no estoy, obviamente, entrenando el nivel que ustedes entrenan ni con las metas que ustedes tienen, pero aún así hay como un cierto como que, ah, ok, este güey también le está echando ganas. Ah, este güey también está haciendo constante, ¿no? Lo que sea. Entonces, creo que eso es lo interesante, ¿no? Que uno ahí se apoya y se motiva a, ah, ok, pues sí, y también como por otro lado ya sí la cuestión de que es un deporte individual, pero sí veo bien cabrón el pedo del equipo, o sea, el equipo de entrenamiento. Inclusive ayer que veo las peleas digo, ay, güey, es el entrenamiento. O sea, como que si ganas tú, ganan realmente pues todos los que entrenan ahí contigo. O sea, estás ayudando a darle más mérito al equipo
en general. Sí, pues y la verdad ayer también peleó otro compa que ya no está en Entram, pero antes estaba en Entram, no sé si lo viste, el Pube, y pues sí, perdió por puntos, pero sí estaba acá bien feliz porque ganó pues Carlita, ganó Uriel, de la manera que ganaron, pues y acá como que verlo también al Pube fue como que... Y por más que no esté en el equipo, ¿no? Pero lo considero compa porque cuando yo vine, él estaba y me ayudaba y hasta el día de hoy, o sea, si nos vemos, pues todo bien, ¿no? Sí. Pero sí se siente acá como ese... Sí te duele poquito, pues, que no.
Sí.
¿Cómo quisieras que todos tus compas ganen, verdad?
Sí, es que eso es lo... pues lo duro de este deporte, ¿no? Que a veces toca ganar, a veces toca perder y pues perder es... Siempre a alguien le va a tocar, ¿no? Y pues... Y pues ni modo.
Sí, es casi que injusto el deporte, porque puedes darlo todo, puedes entrenar muy bien, puedes hacer muy bien tu dieta, sabes que el corte, aunque esté fácil, y un poquito vas a sufrir, porque tampoco a nadie le gusta estar
sin comer
o sin tomar agua o en el sauna tanto tiempo, ¿no? Pero Eso no te garantiza que vas a ganar. Yo creo que con lo que te tienes que quedar ahí es con la satisfacción que lo diste todo en el campo.
Sí, sí es bien difícil. Me acuerdo la última cartelera de Mexicanos Cubo. No me acuerdo cuál fue. No, la del 16. ¿Habrá sido la del 16, Lima? No me acuerdo, que peleó Yasmín. Y estábamos todos en la casa viendo, y cuando perdió fue así como devastador para todos, o sea, sobre todo esa...
Y ahí me entiendes, ¿ves? O sea, Yasmín la conoces y esa muchacha entrena, pues, hasta por demás, diría yo. Entrena mucho y es dedicada y todo, casi obsesionada, yo creo que eso está obsesionada con las MMA, pero eso tampoco te garantiza acá la victoria, ¿no?
Pero regresó así, la acabo de ver hace unos días ahí con el Oscar y no, ya ni le comenté nada, pero sí me gustó mucho cómo, pues eso, siempre es como que te motiva a regresar y sobre todo la vi como más activa así con patadas, o sea, como que obviamente tiene el boxeo, ¿no? Así súper, súper bueno, pero sí se vio más dinámico, se vio así, pues bueno, es que en la última pelea no dio... pues mucha pelea, ¿no? Se acabó rápido.
Sí.
Pero sí.
No, es muy buena esa chica. Y así como, pues, como todos, no creo que, o sea, todos los que van y pelean, pues la neta sí sacrifican mucho, mucho tiempo.
Y bueno, a ver, ya como para realmente enfocarnos en tu próxima pelea, ¿qué es lo que nos puedes decir al respecto? ¿Contra quién vas? ¿Qué va? O sea, ¿qué predicciones? ¿Qué? Así todo lo que nos puedas decir al respecto de tu próximo defensa de título. Primer defensa de título.
La primera defensa del título. Bueno, voy a ir contra... Se llama Andrés Barquero. Es de Costa Rica. Es cinturón negro en jiu-jitsu. Y pues acá trae como... Sí trae boxeo, la verdad. Sí lo he visto. Aguanta, tiene mucho corazón. Va para el frente, que eso es bueno. Y la estrategia más que en lo que hace mal él, más me estoy concentrando en lo que hago bien yo. O sea, estoy mejorando porque ya sabes, pues, o sea, quieres entrar al UFC y en el UFC te puede tocar acá un chino, un ruso, un no sé, de donde quieras, que son muy buenos en todo. Entonces, sí te puedes enfocar en sus debilidades, pero también tienes que completar las tuyas. O sea, tienes que seguir mejorando en boxeo. Bueno, yo lo veo así, sigo mejorando en boxeo, sigo mejorando en lucha, en jiu-jitsu, porque como que quiero ser cinturón negro, pero en todos. De box, de lucha, de pateo. Entonces, sí veo los videos de mi rival, lo estudio... Pero tampoco es que me engrano tanto ahí, sino más me engrano en lo mío, ¿no? Así que ya vi los huecos. Yo creo que va a estar la pelea en patearlo, en lucharlo yo primero y boxearlo. No sé, yo siento que él va a querer buscar el piso. Uh-huh. Así como quiere bate dos, tres manos y buscar el piso. Todavía no siento que he demostrado mucho mi jiu-jitsu o la lucha en las peleas porque no han hecho falta, la verdad. Pero si en esta pelea hacen falta, que siento que este vato va a querer luchar. Uh-huh. Y dominar. Pero es algo que he estado trabajando y como que dar vuelta a todas las situaciones, ¿no? A lo que me ponga, entonces yo dominarlo. Eso es lo que yo quiero ahora. Es como la estrategia, dominarlo en cada parte de la pelea. Si va arriba, dominarlo arriba. Patearlo, pegarle codos. Si va abajo, darlo vuelta, estar yo por arriba y bloquearle su juego, ¿no? Que yo creo que lo más fuerte que tiene es el jiu-jitsu. La espalda, sobre todo. Uh-huh. Y nada, va a ser buena pelea. Estamos acá de la misma altura. Me encontré con él en Ciudad de México. Nos vimos así cara a cara, nos saludamos todos. Pues estamos. Yo salí a saludar a un compa y como mi compa no venía, venía él. Y pues y ahí nos encontramos y ya.
El primer charlamos. Round.
Todo bien, así, sí, fue el primer careo.
Sí.
Ya, y se me hace, ¿sabes qué? Se me hace que lo voy a encontrar ahí en Ciudad de México en el...
¿En el PI?
En el PI, porque él también es prospecto, digamos, y es del peso, pues y ahí vamos a estar. Y nada, va a estar muy buena la pelea, o sea, como que cada vez me van a tocar peleas así más duras, ¿no? Por así decir, y es lo que yo quiero porque eventualmente eso a mí me pone una presión de crecer, de seguir mejorando. No creo que sea vago, pero ahora sí que de no andar de vago, ¿no?
Sí.
De enfocarme más en lo que quiero, hacer las cosas mejor que la otra vez, así que... Y aparte siento que es como un escalón más a lo que yo quiero, así que eso me motiva mucho. Por eso ni me pesa entrenar fuerte, llegar todo madreado a la casa, nada.
A mí me gustó mucho esa frase que dijiste en uno de los videos, porque esto ya es un trabajo en proceso que hemos grabado varias veces y ya lo habías dicho anteriormente, y no sé si es algo que ya traes como en mente, ¿no? De que para donde tú vas todos son cintas negras en todo, ¿no? Y eso lo dijiste y se me quedó como bien, bien grabado. Dije, ah, mira, sí es cierto, ¿no? Y pues sí, está interesante y está... Es una buena manera de verlo, ¿no? Como que no... O sea, porque en el entrenamiento sí sabemos que tú eres bueno, aunque no lo has demostrado, no has tenido que demostrarlo, sabemos que eres bueno en jiu-jitsu, ¿no? Y pues ese tipo de cosas se me hacen interesantes, ¿no? Cuando tienes como armas guardadas, ¿no? Y dices... Y en este caso, por ejemplo, con este... ¿Cómo se llama?
André.
Si él la lleva al piso, ¿vas a jugarle o te vas a tratar de llevar de regreso a...?
No, si él quiere ir al piso, que ayer vi una pelea de su compa, o sea, de su compa que también es el otro campeón de la 125, y dije, traen el mismo jiu-jitsu y son compañeros, va a querer hacer este juego. Entonces, yo creo que va a querer ensuciar la pelea con el juego en el piso, pero viéndolo, pues... O sea, no veía nada extraordinario. Extraordinario lo veo, no sé, a Khabib. Uh-huh. O sea, no veía nada de eso. No veía nada de eso. Y dije, pues, de acá puedo salir, de acá puedo levantarme. O sea, de acá ya he pasado bastantes veces esto y, uh-huh. y siempre quedo como por arriba, ¿no? Ahora sí que si él llega al piso, pues mi trabajo va a ser darle la vuelta. O sea, siempre quedar por arriba. Ganar todo el round, es más, y evitar que me lleve al piso y yo llevarlo al piso, porque uh-huh. ahora sí que he visto sus peleas también y nadie lo ha querido luchar por el respeto que le tienen a su jiu-jitsu. Pues el jiu-jitsu es lo que me gusta a mí también, ¿entiendes? Solo que también las manos y también el codo y
sí,
también
no,
las pateas.
Es que es lo bueno tener así todo el arsenal, ¿no?
Un as bajo la manga. Acá tengo un as bajo la manga y ya si hace falta usarlo, pues ahí va a salir.
¿No sabe por qué te dicen pegajoso o sí?
No sabe. Piensa que... No
que
sé.
Es por pegar.
Por pegar o...
Oye, ¿tu cinturón café lo tuviste aquí?
¿Qué pasa? Sí, mi cinturón café me lo dieron en Entram. El azul y el morado me lo dieron en Argentina.
Ajá.
El café me lo dieron acá en Entram. Así, el año pasado.
Okay.
El año pasado, después de ganar, gané, me acuerdo, la pelea. En Cancún gané la pelea por Mataleón. Y ya me quedé una semana allá y justo volví y había un evento acá de un torneo de jiu-jitsu.
Ah, ya. ¿El que fuimos? No. ¿El Open?
El Open, sí, que era, pero era sin gi.
Que ganaste, los dos ganamos, ajá, sí, y que ganaste tú el
absoluto. Ah, sí, bueno, ese. Y también gané la categoría y pues gané
el absoluto.
El absoluto y ya de hace rato me querían ascender y pues sí, yo creo que eso fue como que, hey, este ya está.
Yo gané y no me dio ni una rayita.
Ahí, ¿para qué? Fer.
No, pero yo casi no hago con gi. Pero hoy el 25 de marzo hay...
El 25 ceremonia. De marzo ceremonia a las 7 p.m. Pues ojalá me den una rayita, loco. Aunque, sí. O sea, no he estado haciendo con Gui justamente porque he estado con esto de la pelea, ¿no? Pero cuando estamos fuera de camp, o sea, cuando no hay pelea, que pasa un lapso de acá de 4 o 5 meses, pues 2 meses, 3 le metes a full jiu-jitsu. Eso es lo que yo hago, ¿no? Como sí. Mejorar cuando no tengo pelea. Y cuando ya está la pelea, nomás enfocarme en la pelea. Ahora sí que tengo acá como el sistema.
Pero luego sí, no sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Pero yo he entrenado jiu-jitsu en otros lugares y yo cuando llegué al Entran me vi con la dura realidad que ahí todos los cintas blancas están en otro nivel, cintas azules, otro, o sea, ahí como que sí es...
No, te tienes que poner ahí al tiro y sí, no todos los blancas son blancas, la verdad. Puede haber un blanca que empezó hace una semana o puede haber un blanca que está hace como un año y medio.
Sí, sí.
Y que están a punto de ascenderlo, la verdad.
No, están así. Y te digo porque yo he ido a otras academias donde rolaba con azules o otras y obviamente sí entiendo que no traigo el mismo nivel, pero se
siente
manejable,
¿verdad?
¿No? Y de pronto aquí llega y, o sea, por ejemplo, con uno de las que más me gusta es con Ángel Highlands, o sea, siente azul y yo lo veo así.
Ese yo lo conozco y he luchado con él, pero está como, ya, yo creo que lo, es más, yo creo que lo ascienden este.
Sí, sí, definitivamente, sí. Sí.
Es muy bueno.
Y a mí me gusta tener a esa gente a la mano ahí en el gimnasio porque, pues, ellos son los que te ayudan a mejorar, a ver tus fallas y todo eso, ¿no? Pero con lo que iba con esto es que también he visto mucho de acerca de, o sea, lo que dices de este André Cinturón Negro, que hay muchos cinturones negros en el mundo del jiu-jitsu actualmente que realmente puede que no sea, que no reflejen el cinturón negro que antes era ser cinturón negro, ¿no? Sí. Como que antes cinturón negro era que eras la riata así mayor.
Era el que nadie te podía ganar, nada.
Y ahora como que llevas 10 años en jiu-jitsu y pues ya eres cinta negra, ¿no? O sea, como que por tiempo, lo que sea, ajá.
Sí, yo vengo de una escuela que tenía que pasar ciertas pruebas para hasta...
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, físicas, así, y también otras acá como de tarea.
Sí.
O sea, por ejemplo, para hacer cinturón azul, escríbelo, ¿cuántas pasas...? Tienes que hacer ciertos pases. Me hicieron hasta estudiar historia del jiu-jitsu porque literal no sabía nada. Entonces, para hacer cinturón azul me decían, bueno, la prueba va a ser, no sé, hacer 5 raspadas, hacer 5 paradas, va a ser 5 chocks con la pela, 5, no sé, así. Y para moradas son otras, o sea, ya más avanzadas.
Sí.
Estás en la espalda, hacer, no sé, ciertas cosas, el choque acá, arco y flecha, o un berimbolo, no sé, cosas así, ¿no? Y
¿cómo debería ser?
Como debería ser, la verdad. Y pasas acá tiempo... Pues sí, le inviertes tiempo y obvio que te va a salir. Y natural.
Sí, no, sí es bien... Bien interesante todo eso, ¿no? Como ahora también con todo lo del no-gi, todas esas escuelas nuevas que... Pues, ojalá, esa nueva escuela del jiu-jitsu, ¿no? Que ya el jiu-jitsu americano.
Así
todo lo de la lucha. Yo he estado compartiendo últimamente el hijo de uno de mis maestros de piercing. Ni siquiera tiene nada que ver con las artes marciales. Pero uno de mis maestros de piercing resulta que es también sensei de judo. Yo como entrenaba judo desde chico. Él está en Estados Unidos, en Ohio. Y cuando yo fui a entrenar con él, bueno, más bien cuando fui a trabajar con él de su estudio de piercing, me tocó ir a entrenar judo con él y su equipo y con los niños. Entonces yo entrené con su hijo y en ese tiempo su hijo tenía como 6 años, era un niñito así, cinta naranja. Y ahora lo veo en flow grappling
y...
luchando en campeonatos nacionales de colegiales. Y haciendo uchimatas, haciendo cosas de judo en la lucha. Y es un morro, pues imagínate, ¿no? Tiene así 22 años, no sé, está así mamadísimo. Y increíble, aparte las... Porque siempre lo hemos sabido en el judo que para pues, la lucha y otras disciplinas, pues como que muchos no tienen defensa ante sus movimientos, ¿no? Entonces está increíble verlo así en acción contra...
Está muy, muy lindo el judo. Es otro deporte así que separado de las MMA que me gusta... Aparte de la lucha, solo lucha nomás.
Uh-huh.
Pero el judo también porque los derribos que hacen y todo, o sea, se me hace muy técnico.
Elegante, ¿no? Cuando está bien...
Sí, cuando está bien bonito, pues casi ahora sí que no usas nada de fuerza.
Sí.
Usas la fuerza de él. En cambio, en la otra lucha, pues ya te tienes que hacer más destreza, usar tu fuerza también.
Sí. Y explosividad, además.
Sí. Te pones bien perro, la neta.
Sí. Lo único que a mí el judo me alejó, o me he separado un poquito del judo en el jiu-jitsu, es que al principio todos mis intentos de derribo como dar la espalda.
Uh-huh.
¿Sí me explico? O sea, como que entraba para un nipón y me agarraban y yo, ¿qué pedo? Entonces, por completo tuve que... Los futsi, o sea, todo lo que son las barridas de pie, sí se me acomodan mucho en el judo, digo, en el jiu-jitsu, pero todos los derribos, sí, de entrada, no siempre terminaba, sobre todo con Ángel y gente así, que das la espalda y los traes de mochila ya así inmediatamente. Entonces, sí, no me estaba saliendo.
No, pues que también, o sea, si se lo haces a morros buenos, como sí. Es el Ángel, pues de corto, así.
Sí.
Pero ya casi, por ejemplo, mientras más... yo creo que así lo vi, que mientras más estás subiendo de nivel, pues piensas que te va a salir todo, ¿no? Pero también te topas con gente de cinturones negros acá y pues...
Sí.
Y no te sale casi todo. Y es más, cuando te sale, es como cuando vuelves a hacer cinturón blanca. Ya cuando te enfrentas a otros cinturones negros, no sé, te sale un ámbar y dices, ¡wow! Tenía tanto tiempo sin rendir a alguien con un ámbar, pero... Porque el otro también es bueno, o cuando te rinden, porque también cuando te rinden dices, bestia, ¿cómo? O sea, ¿cómo me rindió y llevas sin tanto tiempo sin que te rinden? Y dices, wow, y ahí es cuando, ahora sí que la mente de aprendiz nunca deja de...
Una ligera, rápida interrupción si está como calentándose.
Una pausa comercial.
A ver, voy a prender aquí nada más el aire, a ver si ayuda a que se... Acá. Ah, te iba a decir que, digo, no sé si, me imagino no conoces mucho de mi vida, porque no cotorreamos mucho más del gimnasio, pero yo, pues, las razones por las que he ido a Argentina, Brasil, a todos lados, es por mi carrera de piercing, ¿no? Entonces, en el piercing, ahora sí que podría decirse que soy cinturón negro, ¿no? Entonces, eso es algo súper bonito, pero cuando te crees... Cuando todo el mundo dice que eres la riata para algo y empieza, ah, sí, a huevo, soy bien chingón, ¿no? Y de pronto te metes a algo donde eres el nuevo, se siente así como que, fuck, yo pensé que era súper bueno para... Inclusive lo que me pasó con el jiu-jitsu y el judo, ¿no? Que en el judo gané estatales, fui a nacionales, todo eso, nunca fui excelente ni nada, pero sí era algo que hacía de manera competitiva. Y de pronto entro a un lugar donde cintas blancas me están ahorcando. Y sí es como bien importante tener esa mentalidad de aprendiz. Y sí, de pronto en lo que tú haces puede que ya no lo vuelvas a sentir, pero de pronto, ah, pues voy a meterme una clase de cocina, o ah, voy a hacer una cosa, o sea, como encontrar esa manera en la que dices, ah, ok, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir como abierto a posibilidades de que no lo sé todo, ¿no? Y eso se me hace que es como bien, creo que Anthony Bourdain, el chef, no sé si lo conociste, es un güey muy famoso, chef, que también empezó a hacer jiu-jitsu, y él dijo lo mismo, ¿no? O sea, como en la cocina él era yes chef, o sea, como ahí lo traían así como en pedestal, y empezó en algo donde pues eres otro más, ¿no? Y eres, empiezas al final de la... Inclusive
te
eso de la...
tienen humilde.
Sí, exactamente, el mantenerse así, digo, como el irte al final de la fila, dices, no, pues, ni pedo, algún día, ¿no? Algún día voy a ir ahí avanzando, ¿no? Pero...
¿Sabes qué me pasó eso? Hace como una semana y media... Fui por primera vez a una clase de salsa. No, me di cuenta que tenía dos pies izquierdos. No bailo, no pegaba una, pero literal, o
el
sea...
El pega nada.
El pega nada, ahora sí que ni pegajoso, ni tu coordinación de pelea, nada servía ahí. Sí, zafaba acá con un par de pasos, pero el nivel 1. Sí. Y hay como 100 niveles. Pasé el 1 nomás. Ya después, ahora quiero volver a intentarlo porque la verdad sí se me hizo complicado, pero acá con las manos y todo, pero está muy bueno.
¿Sabes que los rusos? ¿Quién es?
Es una cosa diferente.
Pero hay un ruso, un coach, que mete a sus peleadores a baile.
¿Sabes quién bailaba?
Valentina.
Bueno, Valentina, y hay un boxeador, el Vasily Lomachenko.
Ajá, él es el que te digo, sí, que es ruso, ¿no?
Sí, su profe lo metió.
Lo metió a baile, ajá.
Sí,
sí, sí.
Es ucraniano.
Ucraniano.
Sí, ahí, de la...
Yo le había decía que mi apellido era ruso y es ucraniano, lo mismo.
¿Cómo es? ¿Leo?
Leo, sí. Lev. Sí. Oye, pero sí, yo también, a mí me gusta mucho la música, también agarré eso, por ejemplo, en el judo, Ta-pa-pa. O sea, como el que entra un pie y luego el otro atrás.
Sí.
Yo empecé a tratar de usar el ritmo para las entradas y las movidas, y sí te ayuda. Yo estoy seguro, es más, en el video que te empecé a grabar, el que empecé a editar tuyo, y en el de Uriel, tripea cómo edito los sonidos. Pa, 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 pa. Y son tomas diferentes, pero utilizo bien cabrón el ritmo de los golpes, del ah, los gritos, todo. Entonces trato de sincronizar inclusive eso con la música. Y sí, ahí siempre como... En realidad, el ritmo es todo. O sea, todo ritmo.
Todo ritmo.
Todo ritmo. Todo tiene un orden, todo tiene un ritmo. Y cuando lo encuentras, no, hombre, si empiezas a aplicar lo que aplicas al boxeo, a la salsa, no, al rato vas a andar en bailando con las estrellas.
Sí, no, y quiero... Y aparte es algo que siempre había querido, o sea, aprender a bailar salsa bien. Y siento que me va a ayudar mucho. Para la agilidad, no sé, de pie. Algo, yo siento que en algo me va a ayudar y aparte voy a aprender a bailar. Así que ya estoy cansado de que cuando me ha tocado salir y quiero bailar salsa, nada, me quedo sentado nomás. Paso.
Sí, pero cuando vayas a Colombia...
Sí, cuando vaya a Colombia, a esos lugares... Porque en Perú se escucha mucha salsa también.
Sí, también.
Y una vez salí allá y era un lugar, un salsódromo, le decían. Puro lugar de salsa. Entonces acá todo el mundo bailando en su estado natural y pues yo ahí sentado y todos como que hasta te miran raro que por qué vienes y no bailas, ¿no?
¿Sabes? Yo el único lugar donde he salido a bailar salsa en Guadalajara.
En Guadalajara.
Así que ahí ya digo, no, tampoco bailé, no creas que bailé, pero bailé bien, pero hice el ridículo. Pero sí, ahora que estés ahí, a ver si ya te animas a... No, pues cuando vayas a celebrar tu victoria.
Ahí va, sí, pues ahí quiero ahí demostrar el pasito uno, por lo menos.
Como Luis Elías, ¿no?
El pasito de Luis Elías, ahí festejando la victoria.
Fíjate que no lo he visto, no lo he podido felicitar de su última victoria, que también estuvo muy, muy buena.
Sí, se pasó.
Y eso es algo que realmente, ya nomás aquí para terminar, que me ha gustado. Creo que ha sido lo más bonito de entrar al Entram. Ha sido descubrir las otras organizaciones y la gente como ustedes que participan en ellas, porque de pronto yo no tengo tiempo para estar viendo, siguiendo todos, ¿no? Que el Cage Rage y que el pues One FC más o menos ahí lo veo, pero sobre todo porque por los matches de jiu-jitsu que tienen y otras cosas, pero yo no estaba al pendiente de las otras organizaciones como la UWC o Lux, y de pronto por estar conviviendo con ustedes en el gimnasio y eso, y que me dé como gusto. Pues a Fergie lo conozco desde antes del gimnasio, pero se me hace como bonito verlos en la tele. O sea, estar viendo la tele y estar viéndolos ustedes se me hace como increíble. Y se me hace interesante, ¿no? Digo, la UPC sí se me hace, pues, las ligas mayores, todos lo sabemos, pero se me hace padre también que existan todas estas organizaciones que pues son como el
trampolín,
¿verdad? El trampolín, exactamente. Sí,
sí, sí, sí. Pues la verdad que sí dan buena difusión. Y ahora salir en Fight Pass, pues antes, cuando empezábamos a pelear, peleábamos acá en eventos pues locales, ahora sí que sí. Locales, pues. Y si salías acá en un video en vivo, o que la página transmitía, sí. O YouTube, pero ahora ya pasar como al siguiente, que sales en Fight Pass, y luego, pues, a donde quieres llegar, sea UFC, PFL, Bellator, One, sí. Pues es acá como, ahora sí que un salto bastante grande, la verdad. Y ese trampolín es un buen trampolín como para que te... UWC, Lux, es como para que te vean, ¿no?
Sí.
Porque las que están pegando ahora muy fuerte, sí, son Lux y UWC,
sí.
En Latinoamérica. Sí, bueno, sí. Combate global, pero es del otro lado.
Sí. No, yo por eso te digo, ya que empecé a descubrir eso, dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a hacer esto. Siempre me ha gustado documentar todo en lo que participo. Llevo toda la vida documentando mi trabajo, dando videos, perforaciones, fotos, congresos, todo ese tipo de cosas. De pronto cuando me metí en X cosas, por ejemplo en yoga, también me metí a documentar maestros y tener hasta publicaciones así en revistas de yoga y cosas así. Y ahora que estoy en esto, que definitivamente toda la vida me ha gustado las artes marciales mixtas, las artes marciales en general. De hecho, el estudio, el de el negocio, se llama Piercing Chala. Chala es más bien como de yoga.
De yoga.
Pero yo estaba en ese tiempo cuando abrimos el negocio entre Piercing Chala o Piercing Dojo. Y el Piercing Dojo dije, pues ahorita estoy haciendo yoga, no estoy haciendo artes marciales, como que no, no le veía mucho sentido ponerle piercing de hoyo, pero piercing de hoyo también se me hacía como interesante, porque toda la vida he tenido esa cuestión como de la disciplina, del respeto, de... Y eso es algo que hablé con Brandon cuando hicimos el podcast.
Sí.
Esa cuestión, ¿no?, de que en el judo me siento que yo de adolescente como que andaba así por todos lados, y el judo como que, ah, ok, aquí es un lugar donde se respeta no solamente al maestro y a tus compañeros, sino el espacio, o sea, el lugar en sí. Y
que no puedes pisar tampoco.
Que no puedes pisar, que tienes que hacer tu saludo, todo eso. Vale, Juan, pues con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por participar en el cafecito. ¿Algo más para despedirnos?
Primero gracias a ti por el espacio también y por el tiempo y también por el cafecito. Pues nada, ahora sí que agradecerte, hermano, por por el tiempo. Ahora sí que qué bueno poder coincidir y platicar, ¿no? Y ahora sí que nos conocemos un poquito más, y no solo ahí en Bodycorn y Jiu-Jitsu.
Arre, pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver y muchísima suerte en la defensa.
Muchas gracias, y ahí vamos con toda la defensa.
Yeah. Aquí la verga.